Hoy es lunes y como casi todos los lunes tenemos una edición de Yo Quiero Mi Bandera. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra anarquía de tres modos. En su primera acepción como ausencia de poder público, en la segunda como desconcierto, incoherencia o barullo. Recién en la tercera de sus explicaciones la describe como una doctrina política. En una nueva entrega de este Yo Quiero Mi Bandera pensamos conversar sobre quienes piensan esta palabra desde esta última definición, y es por eso que nos acompaña en estudios el anarquista Juan Pilo, que comenzó su militancia a los 14 años, hoy tiene 55, integra el secretariado de la Federación Anarquista Uruguaya y pertenece al Sindicato de Artes Gráficas. Para que nos describa la utopía anarquista uruguaya, es que lo recibimos con su bandera. Suena tremendo. ¿Cómo anda, Pilo?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, lo que hablabas ahí de la Real Academia, justamente la Real Academia es una de las academias en que normalmente lo que coloca ahí puede llegar a plantearse que está dentro de lo que ellos entienden y no de lo que entienden el común denominador de la gente. Hubo una campaña hace poco por sacarlo de "trabajé como un enano" y entre otras cosas, ¿no?
¿Como un enano? ¿Conocía la de
trabajar como negro?
Como negro. También está lo de trabajar como un enano. Sí, hay en algunos lugares de Europa hay un movimiento sobre ese tema. Debe haber muchísimas más cosas ahí, ¿no? Obviamente. La palabra anarquismo se puede identificar con desorden, pero yo por lo menos personalmente creo que el capitalismo es un gran desorden, ¿sí? Por lo tanto podría decir utilizar capitalismo para definir desorden o para definir burguesía, ¿no? Digo, podría utilizar una pila de términos. La realidad es que el anarquismo ha tenido en Uruguay desde 1860 una tarea destacada en cuanto a las alternativas. No nos olvidemos que el anarquismo fundó todos los sindicatos a principios de siglo, ¿sí? Y había figuras como Florencio Sánchez dentro del Teatro Nacional, uno de los mejores dramaturgos de los que se conoce, militantes sindicales como León Duarte, Gerardo Gatti. En ese plano creo que el anarquismo le ha aportado mucho a la sociedad uruguaya. También integrantes de FUBAN, la ayuda mutua es uno de los principios del anarquismo cuando se está vinculando a Proudhon, ¿no? Que es uno de los pensadores que arribaron con sus pensamientos por el 1860 aquí en Uruguay. Quiere decir que, bueno, tal vez haya quienes intenten menoscabar, ¿sí?, la participación del anarquismo, no solamente aquí, en el mundo, ¿no? Hoy hay grupos anarquistas en Latinoamérica y en el mundo.
Por todo el mundo. Pero Pilo, decía desde 1960 esta parte, ¿no? 1860, perdón. Y en esa segunda acepción de la Real Academia aparece el término barullo e incoherencia. Capaz que porque también existen por lo menos dos ramas del anarquismo. Uno puede ser el sindicalista y otro que era conocido, no sé si sigue en vigencia, el expropiador, ¿no? Que era por el método más violento, bombas, asaltos, sí, que quizás por ahí es que se haya unido el concepto a este término.
Sí, puede ser, digo, obviamente que los expropiadores, generalmente se los saca de contexto. O sea, la gente que expropiaba en aquel Uruguay del cambio Mesina, etcétera, etcétera, se expropiaba para el apoyo de militantes presos en Uruguay y en Argentina, o sea, presos militantes sindicales o que iban a ser extraditados, ¿sí? Entonces se hicieron expropiaciones. Creo que dentro de eso el anarquismo entró en un círculo terrible para el anarquismo, porque militantes muy destacados del anarquismo terminaron comiéndose grandes condenas, porque en el caso de Moretti y Rosiña se comieron, en el caso de Vicente Moretti y Bodas Rivas se comieron 28 años de cárcel en Punta Carreta, y el abogado pidió la libertad anticipada y el juez se la denegó después de 28 años de prisión por el suceso vinculado al cambio Mesina, donde hubo dos muertos ahí en esa expropiación. No nos olvidemos que en Europa se utilizaba normalmente el método de la expropiación, o sea, no era conocido en el Uruguay y tal vez en Argentina, pero era un método que se utilizaba con el advenimiento del golpe de Franco, ¿sí?, en la España del 36. Los anarquistas y otros grupos políticos hacían expropiaciones para mitigar el hambre, la desocupación, la situación que se vivía. Y el hecho de... Hoy justamente escuchaba en una de las radios lo de Boston, ¿sí? Y yo digo, ¿qué diferencia hay con la militancia anarquista? Jamás un anarquista le pondría una bomba a un lugar donde haya público en general, porque nunca lo hizo el anarquismo, además. O sea, a ver, Hiroshima y Nagasaki, dos grandes bombas, ¿no?, que no fueron anarquistas, fueron Truman, ¿sí?, el 38º presidente norteamericano, tiró dos bombas en Japón, donde mataron millones de personas, y hasta el día de hoy, ¿sí?, hasta el día de hoy siguen las secuelas en niños, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, comparame las bombas de Hiroshima y Nagasaki con las bombas de la militancia anarquista, que tal vez haya sido específicamente a un verdugo, a un torturador, ¿sí?, a gente que de repente trataba mal a nuestros militantes en las cárceles, ¿no?, teniendo la impunidad de poder manejarse de esa manera.
¿Cuándo fue la última acción de un anarquista expropiador en Uruguay?
Y bueno, tenés que remontarte al 72, 73, aquí en el Uruguay, que eran militantes como, por ejemplo, Pocho Mechoso, que ahora fueron encontrados sus restos en Argentina. Uh-huh. Eran expropiadores y trabajaban en la carne, en el sindicato, formaban parte del sindicato, y expropiaron porque ahí lo que se venía era el golpe de Estado, y lo que se estaba era resistiendo al golpe de Estado. Y bueno, las economías no las tiene la gente, las economías las tiene el poder político, ¿sí? Y bueno, de esa manera ellos eligieron el camino de la expropiación. Por eso te decía, ¿no? Lo del anarquista y la bomba, yo particularmente no lo creo así, no creo que sea un método que pueda ser utilizado indiscriminadamente. Eso de Boston es una barbaridad, como es una barbaridad también lo de las Torres Gemelas, como es una barbaridad lo que hace el ejército israelí con los palestinos, bombardeando indiscriminadamente, porque digo, vamos a poner las cosas en su justo orden. Si no, no ubicamos los casilleros y no ponemos los casilleros lo que corresponde. Que cada uno se haga cargo, ¿no? Una vez se detiene a pensar y dice, bueno, en el caso de Atocha en España, ¿sí?, también colocar una bomba en un tren es un disparate. Ahora, está bien si se hace en Afganistán, se bombardea escuelas, liceos, se matan niños. O sea, los niños árabes valen menos que los españoles y los norteamericanos. Eso es una pregunta que yo me hago, ¿no? De repente soy yo porque de alguna manera se me vuela mi cabeza al pensar determinadas cuestiones, ¿no? Es decir, a ver, cuando hay intereses creados, las guerras continúan económicamente. Lo de Irak, ya sabemos todo que fue un gran montaje, lo que se hizo, que había ahí bombas químicas, que había armas químicas, etcétera, etcétera, y con lo que se quedaron fue con el petróleo, que va a ser utilizado por los americanos.
Acá tuvimos un atentado, creo que a Valle de Ordóñez, fue en el 1904, sí, un atentado anarquista también, ¿no? Sí. Un magnicidio.
Sí. Hay varios.
Pero digamos que en el caso de la FAU no justifica ningún tipo de atentado, ningún tipo de expropiación, o justificaría algún caso.
Mirá, vos me decís que una pregunta de esas características, vos decís que tiene una respuesta de sí y de no.
Y capaz que sí.
No, pero la respuesta puede ser, no justificamos la violencia en ningún momento.
No.
Una respuesta es decir, la FAU no jamás justifica la violencia de ningún...
Nosotros estamos con una organización que tiene 55 años de vida, que tiene militancia obrera, sindical, barrial y estudiantil, ¿sí? Y cada uno ponemos de nuestro bolsillo para poder hacer los afiches, los volantes, etcétera, etcétera. Somos una organización de trabajadores. Yo ahora vine acá y la mayoría de los compañeros son trabajadores, trabajan en diferentes gremios. Yo estaba trabajando, yo trabajo en una imprenta, ahora pedí para venir acá, otro compañero que me está cubriendo, y vengo al programa de ustedes. O sea, nosotros, nuestros aportes, diríamos, hacen funcionar la organización con dificultades. Obviamente que no tenemos las economías que pueden tener otras organizaciones políticas. No las tenemos. Eso no quiere decir que vayamos a salir ahora a asaltar bancos por ahí.
Lo que quiero decir es que los anarquistas ya no tiran bombas.
Ah, no lo sé si no tiran bomba. Ah, no lo sé.
Acá en Uruguay, por lo menos...
Acá en Uruguay, ya no hay atentados anarquistas, ¿no?
Y a saber, ¿no?
Porque los hubo en los 20, los hubo en la década de los 30.
Sí, por ejemplo, Pardeiro, el famoso Pardeiro, viejo conocido de los anarquistas que torturaba a militantes, fue ajusticiado por militantes anarquistas. Fue un ajusticiamiento anarquista, aunque muchos dicen que no. Pero bueno, los corrillos en nuestro ambiente, ¿sí?, ahora me estoy haciendo cargo de la muerte de Pardeiro, ¿no? Yo no tenía edad, ¿no? No tenía la edad necesaria como para haberle dicho nada a Pardeiro, ni Pardeiro a mí. Pero sí, pero ahí habían una época determinada también, ¿no? O sea, la España del 34, del 36 era una sociedad muy violenta. No nos olvidemos que la Iglesia pagaba a personeros, o sea, a sicarios, podría ser el nombre ahora, para que salieran a matar sindicalistas. Y hay un sindicalista muy conocido que mucha gente dice que el anarquismo podía haber tomado otro camino si no lo hubieran matado, ¿no? Que se llama, en catalán es el Noat del Sucre, es el niño del azúcar, porque era el sindicato del azúcar. Ese compañero fue muerto por los esbirros de la Iglesia Católica, por la espalda, en la puerta, junto con un compañero más. O sea, se llamaba Sol de Vila, el cardenal de Barcelona, y era el encargado de pagarle a estos tipos para que mataran sindicalistas. Bueno, los sindicalistas tuvieron que armarse. A Sol de Vila lo terminaron matando también. A ese cardenal lo mató un militante anarquista. Pero Pilo, él había generado eso.
Pilo, sí. Siglo XXI, ¿cuál es la utopía anarquista de la FAU?
Y a trabajar por una sociedad diferente que esta. Nosotros hacemos esa consideración. Muchas veces nos preguntan, bueno, ustedes no participan de las elecciones, porque tienen el temor de sacar 8 votos. No, nosotros nunca participamos de las elecciones en el plano de la democracia burguesa, diríamos, ¿no? Participamos de las elecciones de los sindicatos, de las organizaciones de base. O sea, nosotros no tenemos ningún prurito con el tema electoral. Lo tenemos, sí, con el electoral burgués, que bueno, hacia él decimos que no está en el poder, ahí no está en juego, ¿sí? Y que bueno, que a la prueba está Paraguay, sí, que es más claro que Paraguay. En Paraguay lo sacaron a Lugo, le dieron un golpe de Estado parlamentario y lo sacaron, y punto, ahora ganó el Partido Colorado, que es la derecha. Entonces yo digo,
pero en Uruguay hay garantías, ¿no?
Sí, supongo yo que las hay, ¿no? Digo yo, así aspiraremos. Igual con todo, ¿no? Cuando se le ha querido grabar a los cuarteles algunas cosas, no se ha permitido, ¿no? No se ha permitido. A ver, un puñado de militares presos ahí en Domingo Arena no es la solución de la justicia. No, la justicia en algún lado tiene que anidar. La justicia no puede tener las características estas de que la Suprema Corte de Justicia tome un fallo, ¿no? Y nos tome a todos de rehenes, y que nosotros tengamos que tener un discurso y decir, no, qué bárbaro la Suprema Corte de Justicia, ha sido coherente. Pero ha sido coherente con que llevamos 30 años de la problemática vinculada a los derechos humanos. Tenemos un puñado de militares, después hay empresarios, hay otros militares responsables también de violación a los derechos humanos, y acaba de aparecer un compañero de la FAU, Alberto Mechoso, lo metieron dentro de un tanque con cemento y lo tiraron al canal de San Fernando.
Pero digamos, dejando de lado el tema de derechos humanos, ¿no? El horizonte, sí, de los anarquistas en Uruguay, de la FAU.
Yo creo que promisorio.
Es la ausencia de poder público, como decía Larrae, por ejemplo.
Mirá,
un poder horizontal.
Mirá, Bakunin siempre habló del día después, ¿no? ¿Sí? O sea, yo, en lo que me es personal, y militantes nuestros en otra organización, y nosotros debemos ser de las organizaciones de Latinoamérica con más años, y que tenemos ya cerca de 20 y pico de congresos donde definimos teoría y donde definimos práctica militante, etcétera, etcétera. Obviamente que la sociedad no se puede desestructurar totalmente, porque vos al otro día tenés problemas de sanidad, tenés problemas de vivienda, tenés problemas... O sea, a ver, en la Revolución Española, el 19 de junio de 1936, cuando se da el golpe de Estado, y que los sindicatos salen a las calles a parar al fascismo, se instrumenta en el frente de la guerra y en la retaguardia de la revolución. O sea, es mentira que el anarquismo no ha hecho nada en la Revolución Española. La Revolución Española había alternativas para todo, había alternativas para el agua, para la luz, para la vivienda, para... O sea,
pero
es una propuesta.
Concretamente, ¿cuál es el día después?
El día después. De repente capaz que uno lo vive como una utopía, porque vos decís, bueno, hay alternativas. Obviamente que hay una pila de alternativas. Nosotros las tenemos, que las podamos implementar en esta sociedad. Ah, bueno, eso es harina de otro costal. Yo he pensado muchas veces decir, bueno, ¿por qué hoy ustedes estaban hablando de la marihuana? El 80% de las cárceles son de gente pobre y de color, que en sus barrios en particular, lo que hay para poder hacer un mango es vender droga, y después terminan siendo víctimas, ¿sí? Porque consumen, ¿no? Y después no le termina entrando nada de plata. Y hay una pila de lugares donde la gente recoge desperdicios para vender o metales y eso, y vos vas a un lugar a venderlo y en ese lugar te pagan con pasta base porque no te pagan con plata. Entonces, ese círculo está ahí. Nosotros tenemos una alternativa. El trabajo, por ejemplo, es una alternativa. La formación y la igualdad de posibilidades. Porque hay una enorme cantidad de jóvenes. Este es un país muy mentiroso en algunos planos. Viste que se habla, si usas la palabra negro, te dice, ah, vos no puedes usar la palabra negro, tenés que usar la palabra afrodescendiente. Yo tengo un amigo mío, que es más negro que este micrófono, el negro Cocoa de La Teja, un amigo de mi infancia. Jamás le dije negro en forma despectiva y jamás él lo entendió de esa manera. Estamos hablando de cosas diferentes, me parece, ¿no? Los términos según como vos los utilicé, ¿no?
Ahora, pero el día después, vuelvo el día después.
El día, ¿no? Volvé al día después.
La organización económica de los anarquistas para el día después.
Y sí, una sociedad justa y federalista, ¿no? Con tal vez más pesada desde el punto de vista de las decisiones, porque esa es una de las cosas que tal vez a la gente en general se le ha acostumbrado a que hay quienes deciden por vos. Como hay quienes deciden por vos, vos no participás. Todo eso lo vemos en esta sociedad. En el anarquismo la participación sería mucho más importante. Desde una escuela donde vos estás en la comisión de padres, hasta en un liceo donde formás la comisión de padres del liceo, en una zona, en un barrio. O sea,
el relacionamiento con la diplomacia exterior, por ejemplo, relaciones exteriores.
Y bueno, y habría que tener, sí, por supuesto que sí.
Pero sería una cabeza, ¿cuál sería la cabeza, bueno, visible de este día después?
De alguien determinado. Habrá que discutirlo, uh-huh, y ver qué decisiones se toma. Mirá que el anarquismo en yo te lo digo como referente, porque vos me lo traes al Uruguay, pero te digo, bueno, ¿qué lugar el anarquismo tuvo gran incidencia? En España. En España se elevó la producción, a tal punto se elevó la producción, nunca visto en torno a la mejora de la tecnología y la participación de los trabajadores. Y te digo más, cuando cae el frente del centro, diríamos, que había un militante anarquista ahí que era el encargado, se llama Cipriano Mera, que era albañil y que se lo considera como el anarquista albañil en España, que después Franco le conmutó la condena a muerte, ¿eh? Cipriano Mera, un albañil militante anarquista, era un hombre de formación que en todo momento decía que terminada la guerra se iba a ir otra vez a trabajar donde trabajaban los andamios. O sea, tener una propuesta para esta sociedad, y bueno, es complejo, ¿no? Nosotros agarramos el guante y decimos, bueno, vamos a trabajar por esa propuesta.
¿Para el anarquista lo mismo que gobierne el Partido Colorado, el Partido Blanco o el Frente Amplio?
Y no, si no sería estúpido plantear que sería lo mismo. En algunos planos me resultan molestos algunos integrantes, a mí personalmente, ¿no? Me parece, por ejemplo, que el papel de Huidobro, ¿no? Me parece que tiene el síndrome de Estocolmo, Huidobro, ¿no? El síndrome.
Se enamoró de sus secuestradores.
Sí. Sí, sí, no sé si se enamoró de sus secuestradores, pero por no decirlo tan duro, pero la actitud que tiene se me parece más a alguno de los militantes colorados, ¿no? Esta gente que tiene esas características. En el caso de otros integrantes del gobierno, bueno, yo conozco al Pepe Mujica, te puedo decir que cuando no hemos visto, hemos hablado con Lucía, o sea.
Pero yo lo que digo, la utopía del anarquismo, ¿no? Sigue siendo, de alguna manera, abolir el Estado, ¿no? Sí. Pero ninguno de los partidos políticos que yo le mencioné pretende eso. Es más, todos los partidos políticos que vinieron a Uruguay, lo único que hicieron fue agrandar cada vez más.
Y porque es la manera de morder y de robar y de.
Y bueno, por eso. Pero entonces, acá estuvieron la otra vez dos personas que se definían como libertarios, que sí. Capaz que por un camino distinto se tocan con los anarquistas que consideran que la participación del Estado, cuanto más sobredimensionada está, peor es para la libertad de la persona, ¿no? Las libertades de la persona. Pero en el mundo en que vivimos, desarticular o desarmar un Estado, y más en la sociedad en que vivimos nosotros, es impensable. Entonces, o sea, no, nosotros somos nuestra participación es testimonial, ¿no? En las futuras elecciones del 2014. ¿Por qué testimonial? Porque en realidad nosotros sabemos que no vamos a cambiar las cosas como están hoy, no creo que la vayamos a cambiar nunca, pero tenemos que ir generando pequeñas acciones para tratar de demostrar que el Estado como está planteado hoy en día es malo para nosotros, ¿no?
¿Qué edad tenés?
35.
Porque vos una vez dijiste en la televisión que cuando joven había sido anarquista, ¿puede ser?
Yo dije que era anarco cristiano.
¿Viste? O sea, a ver, Hay gente buena y gente mala en todos los lugares, ¿no? Vamos a poner diciendo, oh, los anarquistas son todos buenos y los colorados son todos malos. A ver, ¿no? Hay gente que tiene en la policía y en el ejército ciertos rasgos de humanidad, como tuvieron gente detenida nuestra, ¿no? Mismo en el caso mío te lo puedo decir, ¿no? Sí, claro, desestructurar el sistema capitalista que tiene millones de muertos. A ver, vamos a hacer algo entonces, ¿no? Vamos a intentar hacer algo. Sacá el anarquismo de repente, claro, sacá el anarquismo. Vamos a hacer algo, vamos a intentar hacer algo todos, porque hay millones de muertos por enfermedades curables, ¿no? Está el emporio de la farmacia, de los farmacéuticos y todo los remedios que quieran, ¿no? Que los ricos tienen y los pobres no tienen. El Papa, cuando le pegaron dos tiros con una 9 milímetros, se salvó porque le daban un remedio, ¿sí? Que se llama interferón, que valía $2,000 el gramo. Y nosotros, hace 2 años, murió una compañera nuestra de cáncer de mama, y si se le hubiera dado esa medicación, de repente hubiera tirado más tiempo que el que tiró. O sea, a ver, hay gente que muere de enfermedades curables, hay gente que muere de hambre. El sistema capitalista y el Estado es bárbaro, y la propuesta nuestra es una propuesta utópica, una propuesta que no se puede implementar, ¿no? Pero mirá que en España había 1 millón de personas, ¿eh?
No sabemos si va a ser mejor hasta que no gobierne el mundo.
Pero el interferón sería más accesible si estuvieran los anarquistas en el poder, por ejemplo.
Los cubanos no se caracterizan por ser una sociedad que tenga demasiada cantidad de plata. Y sin embargo los cubanos vinieron acá, ¿sí? Y creo que en menos de 2 años operaron a 17.000 personas, cuando el emporio estatal oftalmológico no operaba a la gente. Y en Cuba hay unas vacunas contra el cáncer ahora. O sea, si hay voluntad política y hay gente que quiere cambiar determinada estructura, escúchame, un par de lentes si te querés hacer, valen 20.000 pesos. ¿Querés otro emporio? Bueno, ¿querés el emporio de la muerte? El otro día se murió un vecino, juntamos entre los vecinos, 49.000 pesos un entierro. O me decís, bueno, podías haberlo llevado por el lado de ir a no sé, a la intendencia, que lo enterraran por ese lado, porque última vez que te morís, que te tierran en la vereda, igual si quieren, ¿no? Pero, a ver, esa es nuestra utopía. Entonces yo les preguntaría a ustedes, porque ustedes son periodistas, yo les pregunto, porque yo no me siento el invitado acá. Acá estamos polemizando. ¿Vos considerás que este Estado, con esta situación que tiene, o a ver, vamos al Estado egipcio, con Mubarak a la cabeza, o vamos al Estado de a ver, cualquier otro país que quiera, Holanda, no sé, de los países, Grecia, por ejemplo, Albania, vamos a los estados de esos países, lo que han cometido durante toda esa era estatal de trabajo, donde se menoscaba a la gente y se la lleva a situaciones re complejas.
¿Y qué empieza el anarquista de la experiencia socialista en la Unión Soviética?
Y bueno, en la Unión Soviética, no te olvides que el anarquismo tuvo un papel preponderante. En los inicios de la revolución hubieron compañeros como Néstor Magno en la parte de Ucrania, compañeros como Kropotkin, ¿sí? El gran geógrafo para nosotros además, y donde
experiencia alternativa, ¿no?, al capitalismo.
Cuando se habla de poder a los soviets son los consejos obreros que el anarquismo impulsó durante muchísimo tiempo. Después, bueno, en las purgas que hubieron contra los rusos blancos, etcétera, etcétera, también nos tocó a nosotros, ¿no? ¿Sí? Más poderío militar con una enorme capacidad de implementar lo que implementaron después. No te olvides que hubieron psiquiátricos, y si vos pensabas diferente que ellos, te mandaban a Siberia. Nosotros no mandaríamos a nadie a ningún lado por pensar diferente que nosotros. Si pensás diferente que nosotros, pensás diferente que nosotros. Bueno, tenés que convencerme vos a mí o yo a vos.
Juan, ¿no? Pilo tiene propiedad privada.
Donde yo vivo es de todos mis hermanos. No, es en mi casa donde yo vivo, es de todos mis hermanos. Y donde yo trabajo somos una cooperativa, una cooperativa de trabajo, donde dividimos, ya te digo, lo que gano 17.000 pesos por mes, y trabajo a veces más de 11 horas por día.
¿Por qué tanto anarquista está metido en el sindicato gráfico? Porque hay mucho, ¿no?
Y los mártires de Chicago, habían varios de los 8, de los 6 colgados, y los otros 2 compañeros que murieron en las cárceles norteamericanas eran gráficos. Y bueno, porque la comunicación es importante, ¿sí? La comunicación es uno de los puntos importantes, tanto lo que es la parte de letra como la parte de comunicación.
Hoy tienen que incluir a los diseñadores gráficos, ¿sí? También.
A los diseñadores gráficos, sí, yo digo, yo soy impresor, ¿viste? Me ves las manos y te das cuenta que imprimo todo el tiempo, y los libros me parecen una cosa importante. Aunque se lee menos ahora, yo te veo con un libro ahí, y se lee muchísimo menos. Por ejemplo, hay generaciones que tenemos que impulsar la lectura para que la gente tenga capacidad crítica, porque eso que tenés ahí te quita capacidad crítica la computadora. ¿viste? Y uno tiene que tener capacidad crítica, capacidad de decidir y capacidad de deducir, etcétera, etcétera. Te digo, mi hijo, por ejemplo, ha leído, ahora está en sexto año de liceo, y yo te aseguro que puede haber leído 4 libros, y de los 4 te aseguro que 3 son sobre Nacional, porque es hincha fanático de Nacional, ¿sí? Y, no, y las generaciones nuestras sabían de la poesía latinoamericana, Benedetti, Galeano, una pila de cuestiones. La imagen tiene un papel importante en esta sociedad, y bueno, y eso también hay que trabajarlo.
Juan Pilo, integrante del secretariado de la Federación Anarquista Uruguaya, muchas gracias por arrimarse.
Gracias a ustedes por haberme invitado.